Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina. Desde el estudio continuamos acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Dos presos políticos denunciaron la tortura de reclusos en la cárcel de Kilo 7 de Camagüey. ¿Quiénes son? Amplía Yolanda Huerga.
Oficiales y guardias de la prisión Kilo 7 en Camagüey aplican tortura y malos tratos contra los reclusos, de acuerdo a las denuncias de dos presos políticos. En sendas llamadas telefónicas grabadas por el Consejo de Relatores de Derechos Humanos, los activistas encarcelados Fernando Vázquez Guerra y Virgilio Mantilla Arango describen los tratamientos degradantes a los reos en los que incurren las autoridades del penal.
Yo estoy en el destacamento 2 aquí en Kilo 7. Un preso conocido como Percherón, otro conocido como Buberi, otro que es el de la provincia de Ciego de Ávila que se llama José Luis Cuellar Rodríguez, otro de la provincia de Las Tunas que se llama Ramón Ernesto Ricardo Parra.
Refirió Fernando Vázquez, condenado a 1 año y 6 meses por resistencia y desacato.
Torturaron esposado en una cama conocida como El Potro a el preso Adalberto Sánchez Ramos.
Los reclusos esposados a los barrotes de la cama por días sin que se les dé la posibilidad de ir al baño, se defecan y orinan sobre sí mismos.
Los responsables de esta tortura son el capitán jefe de unidad conocido como Leonardo. Leonardo tiene el apelativo del tailandés y el jefe de orden interior conocido como el mellizo. También un guardia que pasa conteo de presos aquí que le dicen Hanoi.
Del mismo modo, el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, arrestado en el contexto de las protestas el 12 de julio de 2021 y más adelante sentenciado a 3 años y 9 meses por los delitos de desórdenes públicos y daños, coincidió con Vázquez Guerra en sus comentarios.
Usan la tortura más conocida por crucificación, que es crucificar a la gente en las rejas de mano y pie, y ahí lo dejan 3 y 4 días y los reclusos tienen que hacerse su necesidad ahí arriba de ellos. Y entonces hay otra práctica también que lo hacen en la celda y lo hacen en la enfermería, que es crucificado también de mano y pie, pero en la cama. A esto los presos le llaman el potro.
Las torturas cometidas por personal de centros penitenciarios de la isla incluyen además agresiones físicas, abuso verbal, trabajos forzados, confinamiento en solitario y ofensas y humillaciones constantes, según han relatado personas que las han sufrido o las han presenciado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y según juristas entrevistados por Radio Televisión Martí, la entrada en vigor del nuevo Código Penal va a agudizar la represión contra las libertades fundamentales en Cuba. Al respecto, nuestro colega Ricardo Quintana conversó con Alain Espinosa, abogado de la ONG Cubalex.
Alain Espinosa, abogado de la organización no gubernamental Cubalex, considera que la nueva norma es contraproducente a lo que establecen los organismos internacionales de derechos humanos.
Se cercenan derechos, se criminalizan derechos humanos, se aumentan penas, no se protege en la medida acorde a los sectores más vulnerables de la población, como pueden ser las mujeres.
¿Se habla de femicidio per se?
Expresamente no se tipifica el delito de femicidio. Lo que hicieron fue incorporar determinadas causales a modo de agravante de la responsabilidad penal, que si bien podría considerarse per se un paso de avance respecto del actual Código Penal, no es suficiente para poder generar confianza o atacar directamente este tipo de ilegalidades. Me estoy refiriendo a toda la violencia que ejerce directamente el Estado contra la mujer, contra las damas de blanco, contra las activistas, contra los periodistas independientes, contra cualquier persona que pueda de alguna manera oponerse a la realidad que hay.
Para el letrado que ejerció la abogacía en Cuba, el nuevo Código Penal es el fundamento de la maquinaria represiva del régimen que criminaliza sin reparo el disenso político.
Yo creo que es como medio de respuesta ante el deterioro de su credibilidad, de su poder, de la capacidad de manipular a la población cubana.
10 años de prisión a quien reciba fondos, según la nueva norma sancionatoria, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional. Para la Fiscalía General de Cuba, la cuestión del financiamiento busca solamente enfrentar lo que llama actividad contrarrevolucionaria.
Si bien se mantienen figuras como el atentado, el desorden público, la resistencia, etcétera, que son las que tradicionalmente fueron utilizando para cercenar este tipo de derechos, en este ya dan un paso más e incorporan el ya tan mencionado artículo 143, que bueno, criminaliza todo lo que tiene que ver con el tema de la financiación, que fue uno de sus grandes sueños toda la vida por aquella figura del mercenarismo y demás, y que lo que busca es básicamente cercenar aún más la libertad de expresión.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Autoridades de la prisión de Marverde confiscaron parte de la correspondencia que el preso político José Daniel Ferrer García enviaba a familiares y amigos. Las cartas fueron ocupadas a Nelva Ismaray Ortega, esposa del coordinador general de la UNPACO. La denuncia la dio a conocer también Ana Belkis Ferrer García, quien reside en los Estados Unidos.
Este miércoles, día 30 de noviembre, finalmente la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel permitió la visita conyugal a mi hermano José Daniel Ferrer García en la prisión de Marverde, Santiago de Cuba, tras más de 6 meses de negativa a dicho derecho. Al salir del encuentro, requisaron a su esposa Nelva Ismaray Ortega Tamayo y le quitaron las correspondencias enviadas a los integrantes de la familia, así como denuncias escritas luego de unos 16 meses sin poder escribir a causa de la prohibición de tener papel y lápiz. Leyeron las cartas y devolvieron algunas, las denuncias y las cartas para Marta Beatriz, Danielito y Luis Enrique se las robaron descaradamente. En la carta que José Daniel me envía a mí, envía un fuerte y fraterno abrazo, así como su eterno agradecimiento a todos los hermanos de lucha e ideas, amigos y personas solidarias, a quienes asegura no defraudará.
Un comité de expertos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos instó a la Comisión Federal de Comunicaciones a rechazar una solicitud para conectar a Cuba con Estados Unidos a través de un nuevo cable submarino de Internet. La congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, comentó en sus redes sociales sobre esta recomendación.
Acaba de salir una información que hay un comité de inteligencia que es el que le recomienda a la administración el tipo de comunicaciones que tiene que hacer con otros países. Y ese comité le acaba de recomendar al presidente Biden que no fortalezca el Internet entre los Estados Unidos y la isla de Cuba. Que ese cableado que se le puede dar, que puede hacer que el Internet sea más potente, no ocurra. ¿Por qué? Porque eso le da a ETETSA un Internet mucho más fuerte. A la misma vez, si Cuba fuera libre, le diera un Internet mucho más fuerte a los cubanos. Entonces, esto es un arma de doble filo. Esto no es la misma iniciativa que yo le estoy pidiéndole al gobierno de Biden que haga un Internet independiente, que cuando ETETSA apague las luces, ese Internet y ese online sea más factible. Esto es otra cosa. Esto es un cableado que le va a dar a ETETSA y solamente a ETETSA un Internet más potente, más fuerte. Repito, esto es un arma de doble filo.
Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití aparecen en la lista de regímenes autoritarios de las Américas según el informe sobre el Estado Global de la Democracia 2022. Amplía desde Madrid, Michel Suárez.
Las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua repiten en la lista, pero en 2022 también se incluye Haití, según el informe anual del Instituto Internacional para la Democracia, con sede en Estocolmo. 3 de cada 7 países en retroceso se encuentran en las Américas, lo que apunta a instituciones debilitadas. En el caso de Cuba se observó en 2022 un aumento del abstencionismo electoral como forma de protesta y el incremento de la represión política, explicó María Ángeles Morales, analista analista de la entidad.
Un grado interesante de abstencionismo que quizá antes no se identificaba. Ver cómo se intensifica el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, también se intensifica la voz de quienes se manifiestan, ¿no? Muchas de estas personas manifestándose en contra de no solo la pobreza, sino, por ejemplo, la falta de atención adecuada cuando se han dado fenómenos naturales que impactan a toda la población.
El informe sobre el Estado Global de la Democracia 2022 advierte de problemas graves en El Salvador que podría convertirse en un régimen híbrido o autoritario, pero también llama la atención sobre retrocesos en Brasil, Bolivia y Guatemala. En cuanto a Estados Unidos, el estudio considera que hay un declive desde 2016.
Especialmente en cuestiones como independencia judicial y las acciones que se suscitaron el 6 de enero de 2021. También un retroceso evidente en derechos ya adquiridos por la población, como se evidenció cuando la Corte Suprema revocó un precedente sobre derechos reproductivos.
El informe asegura que la mitad de los gobiernos democráticos del mundo retroceden, socavados por problemas que van desde las restricciones a la libertad de expresión hasta la desconfianza en las elecciones.
Vemos un estancamiento en países democráticos, pero también un cierto retroceso, un deterioro de la democracia. Muchos tienen que ver con el tema del descontento y cómo este descontento ha sido atendido, abordado por los gobiernos y las instituciones.
Incluso en Europa, según el Instituto Internacional para la Democracia, casi la mitad de todos los países han sufrido erosión en los últimos 5 años. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
3 representantes cubanoamericanos por el estado de la Florida enviaron una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, pidiendo que la administración Biden implemente un sistema donde familiares y representantes legales puedan encontrar información de migrantes cubanos interceptados en el mar. Desde Washington, detalles con Michelle Sague.
Los representantes Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez enviaron una carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, expresando una vez más su preocupación por lo que denominan el aparente cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba y solicitando que la administración implemente un sistema donde familiares y representantes legales puedan encontrar el paradero e información de migrantes cubanos interceptados en el mar. Los representantes señalan que una lamentable consecuencia del aumento de las repatriaciones por parte de la administración ha sido el aumento correspondiente de familiares que buscan información sobre sus seres queridos interceptados en el mar y que actualmente no existe una forma eficaz para que los familiares o representantes legales verifiquen su ubicación y detalles básicos de sus casos. Los representantes opinaron que este es un problema reparable a través del sistema localizador de detenidos en línea, que es un sistema electrónico del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que permite al público buscar personas para determinar si están detenidas por el Servicio de Inmigración y, de ser así, en qué instalación se encuentran. Los legisladores dijeron que las deportaciones de cubanos que buscan la libertad tienen muchas repercusiones desafortunadas y que a medida que aumentan las interdicciones y repatriaciones, creen que sería beneficioso para los cubanos que huyen, sus seres queridos y representantes legales, tener información oportuna y precisa sobre si han sido interceptados, su ubicación y otros datos básicos de su caso. Asimismo, solicitaron al secretario Mayorkas que dentro de todas las normas y reglamentos aplicables considere implementar un sistema similar al sistema localizador de detenidos en línea para los ciudadanos cubanos interceptados en el mar o bajo custodia en Estados Unidos que actualmente no están cubiertos por dicho sistema. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Los escampavías Harold Miller y Yellow Finn de la Guardia Costera de Estados Unidos repatriaron a 118 cubanos este jueves, luego de varias interceptaciones cerca de las costas de la Florida. El teniente Paul Paddington, del Distrito 7 de la Guardia, manifestó que el estado del mar puede cambiar en cualquier momento y puede provocar la pérdida de vidas cuando se intenta migrar de forma ilegal en embarcaciones inseguras y no aptas para navegar. El oficial llamó a buscar rutas seguras y legales para venir a los Estados Unidos. Entretanto, en Madrid, España, recuerdan frente al consulado de Cuba el cumpleaños del preso político Luis Manuel Otero Alcántara. La convocatoria fue lanzada por Amnistía Internacional, organizada y la Organización Defensora de los Derechos Humanos. La periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, ofreció a Radio Martí detalles de esta concentración.
Hoy hemos querido recordar el 35 cumpleaños de Luis Manuel, participando en una protesta frente al consulado de Cuba aquí en Madrid. Nos hemos reunido un grupo de amigos y también, por supuesto, simpatizantes del movimiento San Isidro, de todo lo que ha significado Luis Manuel en la lucha por la democracia en Cuba. Es una convocatoria que hizo Amnistía Internacional por una campaña que están haciendo en todo el mundo para promover la causa contra el encarcelamiento de presos de conciencia a favor de la liberación de los presos políticos y que nunca más activista, un artista, pase un tiempo tras las rejas por lo que piensa, por su expresión, por su libre expresión. La idea era que Amnistía entregara un cake con unas postales a la embajada, pero no fue posible, no atendieron la puerta, las personas de Amnistía Internacional aquí en España se acercaron al timbre y sonó una alarma que no permitió que se activara el botón del intercomunicador. Había un enorme cartel con la consigna Patria o Muerte al lado de la bandera cubana que se llevaba toda la fachada del edificio. También recordamos a Luis Robles, que desgraciadamente también está cumpliendo años en la cárcel. También le cantamos felicidades a él, ya que no pudieron entrar a llevar el cake. Ellos merecen todo el respeto, toda la alegría y todo nuestro amor.
A las 5:46 estamos de nuevo repasando hechos de América Latina. En Bolivia hoy se ha fijado ya la fecha de un censo de población para marzo de 2024, tras meses de trágicas protestas para reclamar su realización. Así lo registra la agencia francesa de prensa.
Tras meses de trágicas protestas para reclamar su realización, lo anunció el viernes su presidente Luis Arce en un mensaje televisado.
El censo se llevará a cabo el 23 de marzo del 2024, porque es con todos ustedes con quienes me comprometí a mantenernos firmes en la defensa de lo que técnicamente es correcto.
Santa Cruz, pujante región ubicada en el este del país y bastión de la oposición de derecha, realizó una huelga ciudadana de 36 días en reclamo de un censo para 2023 para actualizar su representación legislativa y la cantidad de fondos estatales que recibe. Las movilizaciones convocadas por un comité de Santa Cruz, en el que participan representantes sociales y empresariales, dejaron al menos 4 muertos y casi 200 heridos, según el gobierno. La protesta concluyó la semana pasada, cuando el gobierno y la oposición alcanzaron un acuerdo para adelantar el censo de octubre a marzo de 2024. Ello permitirá la distribución de recursos económicos y reasignación de escaños para antes de las elecciones presidenciales de 2025, de acuerdo con el gobierno. Pero la ley, apoyada por la oposición y algunos parlamentarios del Movimiento al Socialismo Más, generó fracturas dentro del oficialismo.
Con algunos asambleístas del MAS y PSP, diputados y senadores, hemos tenido una mirada distinta sobre la naturaleza de un conflicto y la forma de resolverlo. Pero eso no significa que seamos enemigos.
Sin embargo, su mentor y líder del MAS, el expresidente Evo Morales, lo criticó por haber cedido a las presiones opositoras. El último censo de Bolivia se llevó a cabo en 2012. El próximo se había fijado para noviembre de 2022, pero el gobierno decidió postergarlo argumentando falta de tiempo para organizarlo.
Costa Rica aprobó 2 decretos para regular una migración masiva, principalmente de nicaragüenses y venezolanos. Informa Donaldo Hernández.
El presidente de Costa Rica señaló que la mayoría de migrantes que han ingresado a su país desde el año 2018, alegando persecución política, se han aprovechado, porque en realidad son migrantes económicos.
En los últimos 4 años hay 222,000 solicitudes de refugio, que no son solicitudes de refugio legítimas, todas.
Alrededor del 90% de las personas que están en condición de solicitantes de refugio no tienen las condiciones mínimas para ser reconocidos.
Bajo ese argumento, el jefe de Estado costarricense aprobó 2 decretos que buscan frenar la migración por motivos económicos. La disposición contempla que no se otorgarán permisos de trabajo a los solicitantes de refugio de forma inmediata, y para renovar los permisos vigentes será necesario cumplir varios requisitos. Los solicitantes de refugio tampoco podrán salir del país.
Estamos gastando $300 millones al año en atender a esta gente.
Organizaciones pro derechos humanos critican la postura del gobierno costarricense por considerar que los migrantes aportan el 12% a la economía, como lo reflejan diversos estudios del país.
Los nicaragüenses han sido generadores de riqueza en Costa Rica. No estamos hablando de ciudadanos parásitos. Si le prohíben a alguien que llegue sin nada a un país extraño, que trabaje, entonces le están privando del alimento, ¿verdad? Le están privando de tener un mejor futuro.
Sin embargo, Costa Rica asegura que mantendrá firme su nueva política, pues asegura que las solicitudes de refugio crecieron un 6000% en la última década. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y a las 5:50, nuevo vistazo al mundo, el vocero de la Secretaría de Naciones Unidas ha reiterado el llamado para que cese la violencia en Irán. Desde Nueva York, informa Carmen María Rodríguez.
Se han superado ya 77 días desde el inicio a mediados de septiembre de manifestaciones que azotan a Irán, que empezaron al morirse en custodia gubernamental una joven mujer que había sido detenida por no portar debidamente el hijab o cobertor de cabeza. Se estiman 50 menores muertos en las protestas, algunos de solo 7 años de edad. El cálculo de manifestantes detenidos por participar en protestas supera los 17.000, algunos también siendo menores de edad, quienes pudieran también enfrentar la pena de muerte. En la sede de la ONU en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría. Si nos enfocamos en lo que se ha manifestado directamente por el secretario general, también a través de sus voceros, ha sido una expresión de preocupación, de condena a la violencia que hemos visto, la exhortación a un diálogo entre las autoridades y el pueblo, pueblo que manifiesta sus preocupaciones legítimas, en especial en torno a los derechos de la mujer. Nuestros puntos de vista no han cambiado.
We continue to speak out.
Continuamos manifestando nuestra oposición a la pena de muerte. Y sé del comunicado recién de la UNICEF que se manifestó de manera muy fuerte al respecto. Hasta ahí el vocero de la Secretaría. UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, dijo condenar en comunicado toda la violencia contra niños, al hacer un llamado para el cese de toda violencia y abuso que, según el organismo internacional, le ha cobrado la vida a más de 50 menores y herido a muchos más durante las muestras de descontento popular en Irán. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
En otro hecho relevante, las autoridades de España continúan investigando una oleada de cartas con explosivos. Desde Madrid, Julia Riera informa.
En España, hasta 6 cartas con material pirotécnico se reportaron en las últimas horas. Una de ellas fue enviada al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Los investigadores han iniciado las primeras pesquisas, como explicó en rueda de prensa Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad.
Nos encontramos en un momento inicial de la investigación. Existe apariencia de que han sido remitidos desde el territorio nacional, pero insisto en ello, prudencia.
Una de las cartas fue interceptada el jueves en la embajada estadounidense. De acuerdo con información del Ministerio del Interior, el artefacto fue detonado por la policía. El miércoles se detectó otra carta dirigida al embajador ucraniano en España y un funcionario de la embajada resultó levemente herido tras abrir el sobre. El ministro de Defensa de Ucrania señaló el jueves a Rusia como autor de los hechos. Pero el Kremlin se desmarcó de las acusaciones a través de un comunicado de su embajada en España publicado en redes sociales.
Cualquier amenaza o acto terrorista, más aún dirigidos contra una misión diplomática, son totalmente condenables.
Por otro lado, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, reiteró el jueves durante una visita a Ucrania la posición de su país.
Que ninguno de estos envíos ni ninguna otra actuación violenta va a cambiar el compromiso claro y firme de España, de los países de OTAN y de Unión Europea, de apoyar a Ucrania, porque Ucrania está defendiendo una justa causa.
Según la prensa española, los investigadores se encontrarían rastreando entornos de fanáticos prorrusos. Julia Riera, Voz de América, España.
Pakistán ha denunciado este viernes el intento del asesinato del jefe de su misión en Afganistán, Rehman Nizamani, durante un ataque a la embajada pakistaní en Kabul, en el que resultó gravemente herido un guardia de seguridad. La Cancillería de Pakistán también pidió al gobierno de los talibanes que investigue inmediatamente el ataque, captura a los responsables y tome medidas urgentes para garantizar la seguridad del personal diplomático pakistaní. Y estamos en pleno Mundial de Qatar. Argentina se enfrenta este sábado a Australia en los octavos de final del Mundial 2022.
La albiceleste llega como favorita al encuentro, pero su entrenador dice que no hay que confiarse.
Me parece una buena selección, con tradición en los mundiales, y eso la hace difícil. Acá no hay que confiarse absolutamente de nada y hay que jugar al fútbol e intentar hacerlo lo mejor posible y después ver cómo va.
Scaloni confirmó que la participación de Ángel Di María seguía en duda el viernes porque terminó con molestias tras el partido ante Polonia.
Pero Ángel sí, que esperemos que esté bien y si me da disponibilidad jugará.
Por su parte, Australia llega envalentonada y con la esperanza de que los sudamericanos saquen lo mejor de los Socceroos.
Estamos jugando contra ese tipo de talento y ese nombre que resuena en todo el mundo. Es una nación de fútbol y es inspirador para Australia jugar contra ellos. Y como dije, creo que verán lo mejor de ese tipo mañana por la noche. Verán lo mejor de cada jugador en el campo de Australia mañana por la noche debido a contra quién estamos jugando.
Luces, cámara, acción. Christine McVie, la ex integrante de Fleetwood Mac, ha dejado un legado musical que incluye los clásicos Don't Stop y You Make Loving Fun. Más detalles del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
El mundo de la música está nuevamente de duelo. Falleció Christine McVie, cuyas composiciones hicieron que el grupo británico-estadounidense Fleetwood Mac se convirtiera en uno de los más famosos de la historia. McVie murió a los 79 años luego de una breve enfermedad, según dijo su familia, en un comunicado publicado en la página de Facebook de la cantante. Nos gustaría que todos mantengan a Christine en sus corazones y recuerden la vida de un ser humano increíble y una artista adorada a escala universal. Rest in peace, Christine McVie. En otro comunicado, los miembros de Fleetwood Mac, Stevie Nicks y Mick Fleetwood, dijeron que no hay palabras para describir la tristeza de la banda por el fallecimiento de Christine. McVie y Fleetwood Mac subieron al escenario por última vez el 25 de febrero de 2020 en el London Palladium para un tributo a Peter Green, cofundador de la agrupación. Las contribuciones de McVie fueron clave para el éxito de Fleetwood Mac con los álbumes Tusk y Mirage, el cual contiene Hold Me, que se ubicó entre los primeros 5 lugares de las carteleras. Rumors, que incluye Go Your Own Way de Lindsey Buckingham y Dreams de Stevie Nicks, recibió un Grammy como álbum del año en 1978. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les habló Alejandro Escalona.
Terminamos nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí para este viernes. Gracias por acompañarnos desde el Estudio A. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita para que continúen con nuestra programación. Recuerden todas las noticias de Cuba y el mundo aquí de primera mano, sin censura. Permanezcan en sintonía. Muchas gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.